El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
7 de la mañana con 42 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, Enrique. A ver, varios temas esta mañanita. Vamos a empezar con datos primero del INEGI, y luego ya nos vamos con el tema del presupuesto. Pero a ver, ¿cómo les fue a las manufacturas en julio, de acuerdo con los datos del INEGI, que entiendo está dando a conocer apenas, ¿verdad?
Sí, esta mañana dio a conocer los datos de esta industria, y pues ya empieza a notarse un freno.
Ya, de plano.
Ya hemos visto en otras variables que la manufactura, que está muy asociada al sector exportador, pues ya empieza a manifestar los efectos de esta desaceleración en Estados Unidos. Aunque es disparejo, en el conjunto el dato que reveló hoy el INEGI es respecto al empleo. El empleo se estancó en el sector manufacturero respecto al nivel que tenía en julio del año pasado. Uh-huh. Se informó el mes de julio. Sin embargo, pues hay diferencias significativas. Hay uno que otro sector, una que otra rama, donde todavía hay crecimiento importante. El más relevante es el de el equipo de transporte, la fabricación de automóviles y camiones, donde todavía el empleo creció 6%. Es el que tuvo el mejor récord de todo el ámbito manufacturero. Hay otros que están en positivo, como por ejemplo la industria de las bebidas, uh-huh, cerveza, refresco, etcétera, 1.6% de crecimiento. La industria produce derivados del petróleo y del carbón, 1.7%. Las industrias metálicas, 1.2%, pero casi hasta allí. Y luego lo que tenemos es un decrecimiento y decrecimiento importante del empleo en otros sectores, en otras ramas. Por ejemplo, en la industria textil y del vestido, en la industria de textil, la caída es de 11%.
Wow.
Es decir, aquí sí ya se nota visiblemente el cambio de tendencia.
O sea, es decir, en la producción de textiles.
Sí.
¿Y por
está
qué?
Está bajando la cantidad de trabajadores que están empleados en ese sector. Otro como la industria de la madera, una caída de 5%. En la fabricación de muebles, 8% de caída. Otro sector, digamos, estos son los que más caen. En otros casos hay un estancamiento. En la industria química están prácticamente en cero. En la industria del plástico están en cero. Es decir, lo que tenemos es una condición donde ya son pocos los sectores de la manufactura que siguen empujando. Insisto, notoriamente es el del equipo del transporte, automóviles, autopartes, fabricación de camiones y todo lo que está alrededor de la industria automotriz. Es lo que está moviendo a las manufacturas. Y hay otras ramas en donde pues las cosas ya están cambiando de tono por lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es una desaceleración. Sí. No es que dejen de crecer, pero están creciendo menos y esto afecta a la demanda de productos que se fabrican en México y que les vendemos a los empresarios norteamericanos. Ese es el cuadro que pinta hoy el INEGI, donde pues digamos no es sorpresa, pero estamos constatando que ya los números no son tan buenos como a principio de año.
Sí. Y veo más que destacan ustedes en la primera plana, dice repunte inflación en Estados Unidos, preocupan tasas. Imagino que tiene que ver con todo este ambiente también, ¿no?
Sí, el ambiente, este freno deriva de tasas altas que ya llevan mucho tiempo y que no van a bajar. La próxima semana la Reserva Federal vuelve a reunirse para ver qué hace con sus tasas de interés. Y el pronóstico es o al menos que no bajan o incluso quizás que suban, porque la inflación que se dio a conocer hace un par de días, más bien ayer en la mañana, pues salió mal. no salió a la baja, sino subió un poquito el nivel inflacionario en Estados Unidos.
Ya. Bueno, pues ese es uno de los temas. Y ahora sí, vámonos otra vez con el presupuesto. Recordar nada más, Enrique, porque igual hay gente que dice, ¿y por qué están hablando del presupuesto? Esto es lo que se entrega, digamos, es ahora sí que lo que entrega el gobierno al legislativo para su discusión y o aprobación en su momento. Y estamos en este momento, ¿no?
Sí, estamos, digamos que apenas empiezan a verlo poco a poco, de manera informal, porque todavía no inicia el dictamen de las leyes de ingresos y del propio presupuesto, pero pues ya al conocerlo, al hacerse públicos los documentos, las cifras, pues ya se empieza a analizar. Nada más recordando las fechas, la Cámara de Diputados tiene que aprobar la ley de ingresos el próximo 15 de octubre, luego el 31 de octubre lo aprueba la Cámara de Senadores y el presupuesto tiene como fecha límite el 15 de noviembre. Así que todavía restan bastantes semanas para la discusión. Pero en esta revisión que estamos haciendo, poco a poco, porque es un documento muy gordo, con muchas cifras, ayer comentábamos que hoy veríamos el tema de los programas sociales y algunos gastos. Cuando uno analiza cuánto dinero se le van a asignar a los programas sociales para el 24, hay dos elementos a considerar, Gaby. El primero es el disparo en el presupuesto para la pensión de adultos mayores. Llega en 2024 a 465 mil millones de pesos. Nada más para tener una referencia. Sí. Este año, en 23, se presupuestaron 335 mil.
Ok, 335 mil y ahora 400.
465.
Sí, es un incremento.
Estamos
importante.
Estamos hablando de 130 mil millones de pesos más.
Okay. ¿Esto es para pensiones de para adultos mayores?
Sí, para la pensión universal. Esta que no forma parte de esquemas de retiro, sino que tramitas tú al llegar a los 68 años y pues te dan tu tarjetita y te la depositan cada mes, independientemente de dónde vivas, a qué te dediques, que si hayas trabajado o no, etcétera.
Es un incremento altísimo, es un gran incremento.
Es mucho, es muchísimo. De hecho, representa de todos los programas algo así como dos terceras partes. O sea, dos terceras partes adultos mayores, una tercera parte todo lo demás. ¿Qué destaca también? El programa de becas, que es de 87 mil millones de pesos, pero que es básicamente igual que el año pasado.
O sea, no incrementó mucho o nada.
Sí, el resto de los programas se quedaron prácticamente flat. O sea, no crecieron. Sembrando Vida ocupa el tercer lugar con 38 mil millones de pesos. Luego, La Escuela es Nuestra, 28 mil. Las pensiones para personas con discapacidad, 27 mil jóvenes construyendo el futuro. ¿Te acuerdas de este programa que en algún momento parecía ser uno de los programas estrella de esta administración? Pues se quedó ya más corto, 24 mil millones de pesos. Fertilizantes, esto que también genera mucho ruido, sobre todo en algunos estados como Guerrero. Cada año hay movilizaciones de...
Sí, porque no llegan los fertilizantes y demás,
¿no? Porque pues nomás no alcanzan. Bueno, se van a asignar para el próximo año 17 mil millones de pesos. Y así nos podemos ir. Son otros 10, 12 programas ya con cantidades mucho más pequeñas. Nada que ver con estos 465 mil millones para adultos mayores. ¿Cuál es la razón del incremento? Son dos cosas. El aumento de la pensión va a subir en monto, y el aumento del número de personas que la solicitan, por el puro efecto demográfico, por el hecho de que el próximo año van a llegar a los 68 años, pues varios cientos de miles de personas que eventualmente tendrán el derecho de solicitar ese apoyo. Entonces, si combinas ambas cosas, hay que darle este programa a otros, a más personas.
O sea, es más dinero y es más y son más personas.
Sí, claro. Súbele el 25% que va a aumentar. Pues entonces, por eso se explica este 38% de alza y el que está absorbiendo las dos terceras partes de todos los programas sociales. Si a esto le sumas las pensiones, ya no las de adultos mayores, sino todas las pensiones que financia el gobierno, las propias, el ISSSTE, el IMSS, etcétera, estamos hablando de casi 2 billones de pesos.
2 billones de pesos.
2 billones de pesos. Okay. Estamos con un 23% de cada peso del presupuesto para cualquier propósito dedicado a las pensiones. Yeah. Es un tema que en algún momento sí, tendrá que discutirse.
Sí, pues lo hemos dicho contigo en varias ocasiones, de veces, ¿no? Cuando hemos hablado, no sé, incluso en el marco de las Afores y demás, cada vez que hablamos de este tema, te acuerdas incluso, ¿no? El exsecretario de Hacienda, que también lo puso sobre la mesa y luego como que dijo, bueno, pero ahorita no es momento para hablar de ello, porque obviamente pues genera cualquier cantidad de reacciones, sí. Pero pues es un chorro de lana, Enrique. Y además, pues eso, una población que va envejeciendo, porque ese es el rumbo que trae, que trae este país, como muchos otros, pues, pero también nosotros estamos empezando a envejecer.
Sí, estamos subidos en ese tren, no hay manera de no hacerlo, y los 2 billones que hay ahora, en unos 5, 6, 7 años se van a convertir en 3. Sí. 3 billones. Y necesitamos saber de dónde va a salir el dinero para cubrir esas obligaciones del gobierno. Sí. Todo un tema que ya se aprecia pues en las magnitudes que tiene el presupuesto para el próximo año y que seguramente ya cuando se discuta formalmente ahí en la Cámara de Diputados, pues va a ser uno de los que saquen chispas.
Claro, sí, sin lugar a dudas. Y recomiendo, y a ver si podemos platicar con ella en estos próximos días, a la periodista Katia de Artigues, porque en esta publicación que tiene, que se llama Yo También, hacen un análisis precisamente del presupuesto con ojos de discapacidad. Un poco esto que nos estabas diciendo también. Dice, hay unas buenas, dice, pero hay otras muy malas noticias también. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Insistimos, esto pues se va a discutir todavía. Ya veremos, como dices, qué chispa saca. ¿Cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Pues sigue defendiéndose, más abajo que otros días, 17.13 en este momento.
17.13.
Ahí vamos otra vez camino a 17, 17.13.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas bonito día.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazote, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.